Ignacio Fernández, rector del Seminario Diocesano de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Una vez más, en este tiempo de colaboración con varias noticias para comentar en los próximos minutos, y además también vienes una vez más acompañado.
Así es, aquí traigo a Juan Reyero, que está en Durango. Hola, Juan.
Arratsaldeón. Juan, muy buenas tardes. Arratsaldeón. Hace relativamente poco también estuviste aquí con motivo de la ordenación.
Así es.
Diaconal. Vamos a ir sacando algunas noticias. Una de ellas, muy reciente, una intervención arqueológica en la Basílica de Begoña.
Así es. Salió la noticia, tuvimos la rueda de prensa, vino Elisabete, la diputada general. Y bueno, y ahí se presentó el proyecto con Alberto Santana, que va a ser el que lleve a cabo este proyecto. Y bueno, lo que hemos puesto también en la Basílica Santuario de Begoña es que, bueno, eso, los horarios de visita siguen el mismo, los horarios de las Eucaristías es el mismo también, y las intervenciones, bueno, es verdad que pues en breve estarán haciendo ya las catas para ver un poco cuánto habría que escarbar, si un metro, si cinco, si ocho, bueno, están ahí mirando, pero que la intervención propiamente seguramente comenzará para el mes de enero, porque tienen que sacar pues un concurso público, adjudicar la intervención y demás. Pero bueno, habrá una comisión que va a llevar todo esto. Bueno, es interesante, lo presentó así Alberto Santana, pues es un poco descubrir aquel primer asentamiento cristiano, primer asentamiento quizás más allá de los cristianos también, bueno, pues primer asentamiento de la primera comunidad aquí de Vizcaya, bueno, un poco los orígenes, ¿no? Es un poco lo que ellos quieren buscar y bueno, pues la basílica, la diócesis, con la diócesis, bueno, pues vamos a colaborar y vamos a cooperar pues en este proyecto de intervención arqueológica. Va a haber pues eso, algunas molestias, pero contamos con la comprensión de la gente. Pero como digo, y eso que quede claro, que en ningún momento se va a cerrar el santuario de Begoña, va a estar abierto para visitar y para celebrar las Eucaristías. Habrá alguna molestia cuando empecemos en enero, pero bueno, lo intentaremos llevar de la mejor manera posible.
¿Están llamando a la Basílica de Begoña?
Sí, claro, sobre todo, pues imagínate, las parejas que se van a casar, oye, ¿y esto cómo queda? ¿Y el presbiterio se va a quitar, no se va a quitar? ¿Me voy a poder casar aquí? ¿Tengo que buscar otro sitio? Bueno, entonces estamos en ello, de momento. Como digo, hasta enero esto va normal, tenemos ahí la fiesta del 15 de agosto, tenemos la fiesta del 11 de octubre, eso no se va a tocar nada, y a partir de ahí pues ya iremos con la comisión viendo, bueno, cómo se va cerrando igual una parte, habrá que cerrar un ala primera, luego otra, hay cuatro zonas para hacer la intervención, es decir, no es todo a la vez, sino por zonas, se va a ir cerrando y se va a ir cerrando y abriendo pues a la medida que se va haciendo la intervención, entonces bueno, eso, comprensión, y luego yo creo que sí, yo creo que va a merecer la pena, pues es interesante descubrir un poco, pues esto, de dónde venimos y cómo estamos, y bueno, que sea de ese interés arqueológico que quieren buscar.
Alberto Santana, le has mencionado hace un rato, dijo en la presentación, en esa rueda de prensa en la que estuvo presente el obispo, Monseñor Joseba Segura, el propio Ignacio Fernández, Elisabete Echanove, diputada general. Alberto Santana dijo, no sabemos lo que vamos a encontrarnos aquí, pero sí sabemos lo que estamos buscando. ¡Becunia!
Becunia, así es. Sí, ahí viene todo de encontraron, bueno, encontró un arqueólogo, creo que ya fallecido, que encontró ahí, pues sí, esto lo hicieron los becunienses. Entonces, ¿de dónde viene Becunia? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, es un poco lo que están buscando. Hace poco ha habido también excavaciones en el cementerio, que está allí de Begoña, y eso también les ha dado pistas de qué pueden encontrar en el santuario. Claro, se cree que el santuario es el sitio más, bueno, donde más ha respetado las cosas. Seguramente, bueno, seguramente no. La basílica es de 1511, anteriormente había una iglesia románica y anteriormente pues habría algo más. Y es un sitio donde no se ha escarbado mucho, porque siempre lo sagrado siempre se reserva. Por eso para los arqueólogos, hacer una intervención en un templo siempre más interesante que hacerlo en una plaza, porque la plaza pues ha podido mover de muchas maneras. Sin embargo, por el hecho de haber sido templo, santuario, basílica, eso está ahí y, bueno, creen que puede ser interesante.
Vamos avanzando también en el calendario con programación del propio seminario y además con celebraciones.
Eso es. Que lo diga Juan. Te toca.
Pues el 15 de septiembre a las 7 de la tarde, pues nos ordenaremos, el obispo nos ordenará presbíteros a Marco, a Gorka y a mí. Esta es la fecha que nos han transmitido y la que estamos un poco pues intentando transmitir a la gente y también a las familias, a mi familia de Madrid y a los amigos.
¿Y cómo has recibido la noticia de la fecha?
Pues mi mamá me ha dicho que por qué no se hace a las 12, que es muy tarde, las 7 es muy tarde. Que luego hay que volver a Madrid. Y no, pero por lo general la gente pues muy muy contenta, muy muy cercana, con muchas ganas de, pues es, para ellos es un acontecimiento que haya tres futuros sacerdotes, también es, pues es para la catedral, pues imagino que también pues será un acontecimiento también muy muy masivo, porque somos los tres, estamos en territorios en donde hay mucha gente y hemos estado en varios territorios también que quieren participar y acompañarnos en este momento tan importante. La cosa de que sea a las 7 es también pues para poder facilitar a los sacerdotes de la diócesis que puedan acudir al evento que del cual ellos también son partícipes y tienen que participar también, no solamente el obispo el que va y te impone las manos. Al ser incorporados en el presbiterio, pues estaría bien que hubiese por lo menos un grupo majo de curas que te acogieran en ese momento. Entonces, por eso yo le he explicado a mi mamá que no puede ser a las 12 del mediodía.
¿Se ha quedado ya más tranquila?
Sí, la mujer se ha quedado más tranquila, sí.
Sí, va a ser un día importante. Sí, hace tiempo también se ordenaron tres, creo que eran Borja, Miguel Ángel
y Miguel.
Y bueno, ya hace 12 años pues nos ordenamos tres también, Óscar, Jovaisa y un servidor. Bueno, oye, pues la verdad que es una riqueza, es una bendición, sobre todo para la diócesis y para las comunidades cristianas, ¿no? Todos somos necesarios, todos somos importantes, todos somos pocos, estamos en este tiempo de sinodalidad, de caminar juntos, pero si algo que es clave, fundamental, también lo dice nuestro obispo don Joseba, pues es la Eucaristía, y para la Eucaristía pues necesitamos de presbíteros, no solo la Eucaristía, pero también, ¿no? Entonces un poco desde ahí pues va a ser un día grande, un día importante, y la comunidad pues se alegra mucho, ¿no? De que vamos creciendo en esta, sí, en esta fraternidad presbiteral, vamos aumentando el número, bueno, que estamos poquitos, pero bueno, ahí estamos, y va a ser un día bonito.
Yo creo que también es un día pues también para la gente que no forma parte de la Iglesia o que camina pues un poco a su ritmo en el encuentro con Dios y con Jesús, pues yo creo que también es una manera pues de hacerse un cuestionamiento, de cuestionarse, ¿no? Joba, pues de la misma manera que abres el periódico y descubres una noticia sobre hoy va un animal raro, oye, que todo el mundo pensaba que se había muerto, que se había extinguido, pues esto pues igual. Yo imagino que habrá gente que pensará que el tema de los curas pues ya no está a la moda, que el tema de entregar tu vida a Dios pues es una cosa del Pleistoceno, que, a ver, que somos personas y tíos normales, que tenemos nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de disfrutar, nuestras limitaciones como las tenemos todos, y que es una manera pues también de dar respuesta a cuestiones y a preguntas que yo creo que todo el mundo se las hace. Otra cosa es cómo las respondamos, ¿no? Y nuestra manera de vivir o nuestra manera de entregarnos a la Iglesia y a las comunidades, pues es una respuesta, ¿no? Y también yo creo que es bueno que la gente pues vea eso y que contraste y que en medio de todas las posibles pues informaciones que pueden recibir por parte de la Iglesia, pues esta es una buena noticia, y yo creo que puede también a la gente pues cuestionarle, ¿no? Su vocación, ya no para decidir ser cura o no, pero su vocación como persona, como hijo amado de Dios.
Recogiendo tus palabras, ¿qué inquietudes tienes? Además de hacer ministerio.
Pues a mí, sinceramente, lo que más me gusta es estar con la gente.
¿Escuchar a la gente?
Escuchar a la gente, estar con ellos, poder participar de sus vidas, el poder salir de comprar la barra de pan en la panadería y encontrarte a una persona, preguntarle por su marido, por sus hijos, o qué tal, o qué va a hacer de comer, o estar con ellos y poder participar con ellos, poder también decirles, oye, mira, pues estás pasándolo mal, rezaré por ti, estarás presente en mi oración, oye, si necesitas algo, pues ya sabes, aquí estamos, podemos... En definitiva, pues ver que la gente vea en ti una persona pues que estás dispuesta a escucharle, a perder su tiempo, porque yo creo que es lo que nos falta en la sociedad en la que estamos. En la sociedad en la que estamos, en mi opinión, Vivimos en una sociedad en la que no tenemos tiempo para nada. No tenemos muchas veces ni tiempo ni para nosotros mismos. Mira, yo soy calvo, pero yo conozco mucha gente que sale de casa sin peinarse, porque no tiene tiempo ni para peinarse. Entonces, el hecho de encontrar a alguien que, por su elección de vida, te dice, oye, que tengo tiempo para ti, ¿no? Oye, que por parte de Dios, para Dios eres importante y quiere hacer un camino contigo. Y la gente eso lo aprecia, lo valora. Y yo creo que eso es lo que a mí me llena, ¿no? Y me, pues, ¿a un padre qué le hace ser padre? Pues a un padre lo que le hace ser padre es sus hijos, su entrega hacia sus hijos, su entrega hacia su mujer, ¿no? Y yo que me gustaría a mí, pues, de mi ministerio, pues, que al final del día, pues, recordar, pues, a Loli, a José, al otro, al Maroto, y decirles, oye, mira, pues, verdaderamente, pues, señora, acoge a estas personas, escúchalas, mira lo mal que lo están pasando o la alegría que tienen por los acontecimientos felices que han tenido y darle gracias a Dios y... Tampoco, la religión muchas veces se piensa que es una cosa así. La religión es mucho más sencilla de lo que nosotros pensamos. Y la relación con Dios es mucho más... si sabes hablar con tu padre o con tu madre, sabes hablar con Dios.
¿Qué esperas, Juan, de tu ministerio?
¿Yo qué espero? Pues espero... Yo ya sé más o menos dónde voy a ir, dónde voy a estar destinado para el año que viene. Estoy muy... La verdad que estoy muy contento, muy agradecido a... También por la opción, se lo decía Joseba en la última vez que nos vimos, estoy muy ilusionado también, triste por la salida de donde estoy ahora, pero bueno, también es un momento para crecer, que yo veo que eso es lo que el obispo me ha invitado a vivir y a experimentar en este tiempo y en este tiempo de cambio, de crecer como persona, de crecer como cura, y estoy muy ilusionado y espero... Pues poder crear comunidad.
¿Dónde va a ser?
En Guernica Aldea.
Allí en esos momentos está
Jesús de Arena,
delegado de liturgia.
Sí, lo que dice Juan es así, ¿no? El tema de la caridad pastoral, el estar con la gente, con calma, sin prisas, una de las cosas que más sí. A la gente gusta, pero claro, es verdad que toca, estamos al servicio de la diócesis, entonces ahora estamos en una etapa, bueno, pues una etapa pastoral, de síntesis vocacional, concretamente terminando ya esta formación, pues en Durango, en Begoña y en Plencia, y claro, y ahora viene ya el nombramiento, y van a otros sitios, toca moverse. Pero bueno, allí donde vayamos, Vizcaya es pequeñita, se recorre enseguida, y allí vamos a encontrar pues a gente. Siempre duele, pues uno se encariña pues de la gente, y la gente con uno también, y ya se conocen, y nos conocemos. Pero bueno, pero lo que nos toca también es el salir hacia otros lugares, y bueno, llevando esta buena noticia, llevando alivio, llevando esperanza, llevando alegría, y bueno, ahí donde estemos, pues hacer lo mejor posible. Entonces, bueno, pues va a ser...
Sí, en estos momentos, Juan, estás en la tercera fase de síntesis, sí. ¿En qué zona?
Estoy mayormente en la parte de las 9 parroquias que llevan la unidad Tavira, que son Durango, Iurreta, Matiena, Mañaria, Ochandiano y Garay. Y Urkiola, y el santuario de Urkiola.
Ahí bien.
Sí.
Un sitio espectacular.
Tiempo tendremos para hablar igual más adelante con Juan, sí. Cuando se acerque la fecha del 15 de septiembre. Pero además la actividad continúa con un proyecto de pastoral vocacional.
Sí, así es. Eso, hemos hablado de intervención ecológica, hemos hablado de ordenaciones y el curso que viene continúa. Entonces ahí en ese continuar, pues la pastoral vocacional, antes decía Juan y decía muy bien. Claro, descubrir que Dios te llama. Que Dios te llama porque te ama, y te ama porque te llama, y te llama para algo. Saber que tu vida es vocación, que tu vida es para alguien y para algo, ¿no? Entonces, un poco, descubrir un poco qué tienes que hacer con tu vida. Por eso queremos crear, y bueno, está creado ya, está puesto en marcha, pues un itinerario vocacional. Son de 8 sesiones cada itinerario, son 2. Seguramente va a ser de octubre a noviembre, primer itinerario. Abre los ojos, sobre todo basado en textos bíblicos, para chicos y chicas de 18 a 35 años, lo que se busca es saber discernir, saber descubrir la palabra de Dios, la voluntad que Dios tiene para con tu vida, pero para ello hace falta pues crear unas bases vocacionales, es decir, es un sujeto que ora, que reza y que descubre que él es vocación, que está llamado para darse a los demás. Por eso hay un primer itinerario de Abre los ojos, que será, como digo, de octubre a noviembre, y luego ya hay un segundo itinerario que es también para, bueno, curarse y para entregarse totalmente, ¿no? Que tiene que ver pues más con el, bueno, el tema de la afectividad, darnos cuenta de que somos también para entregarnos totalmente, cogiendo el texto de la Morroisa, ¿no? Que esta mujer que después de tantas cosas que tiene busca a Jesús, le toca y tocando a Jesús queda curada. Bueno, pues al final es, oye, volver a Jesús, ahí está la salvación, ahí está la sanación, ¿no? Dejarnos tocar por el Señor para dar nuestra vida pues totalmente, ¿no? Curarnos, sanarnos y bueno, pues un poco ese es el itinerario que queremos poner en marcha el curso que viene. Sería, como digo, octubre, noviembre, primer itinerario. Primera etapa de esta pastoral vocacional, de este proyecto, y luego ya pues en febrero o marzo, antes de Semana Santa, el segundo. Esto es un poco la idea. También en esa línea, la Conferencia Episcopal Española también va, sí, para el curso que viene, para febrero, va a haber un congreso de pastoral vocacional. Están trabajando conjuntamente, tanto familias, está la delegación de familia en Madrid, está también la vida religiosa, está también el ministerio sacerdotal, el clero, seminario. Bueno, entienden todos que la vocación es algo amplio. Primero tenemos que crear esa cultura vocacional, saber que somos para alguien, para algo, y a partir de ahí luego descubrir la vocación. Oye, vocación al matrimonio, genial, vocación a la vida religiosa, genial también, o la vocación sacerdotal. Pero claro, saber un poco, conocer, si no conocemos no podemos elegir, ¿no? Entonces ese proyecto tenemos en marcha y bueno, Juan pues va a colaborar y mucho en ese proyecto también de pastoral vocacional. Él también conoce el itinerario, es de un italiano, Fabio Rossini. Bueno, igual ya casi lo he dicho todo, pero si no, Juan, que diga lo que falta.
No, simplemente pues ampliar un poco, pues y si alguien pues está escuchando y está interesado, que sepa que la pregunta, muchas veces las preguntas de la vida pues nos asustan y pueden incomodarnos y muchas veces tendemos a, cuando algo nos da miedo, a ocultarlo y a no querer responderlo, ¿no? El querer responder a las preguntas no es, es símbolo de madurez, en mi opinión, y es símbolo de querer avanzar en la vida. Es duro siempre ponerse enfrente de un examen, y más cuando los exámenes son de tipo test, que solamente tienes tres opciones y una solamente es la válida. Es difícil, porque tienes que decidir. Y si hay algo que yo veo que caracteriza a mi generación y a las generaciones que han venido después de la mía, es que en un abanico tan grande de posibilidades, todo lo queremos hacer. Y en la vida no todo se puede hacer. O sea, no puedes ser pájaro y conejo, no puedes ser vaca y toro al mismo tiempo, no puedes, o sea, tienes que elegir en tu vida qué es lo que puedes hacer. O sea, muchas veces pues en las propias universidades incluso al ver la riqueza y la fuerza que tiene la juventud para poder hacer varias cosas, pues dan a materias con dos ramas. Pues yo qué sé, licenciado en políticas y marketing publicitario. Pero al final, ¿cuándo esta persona se va a encontrar segura y feliz? Cuando él descubre su sitio, su lugar. Y su lugar es el único. O sea, tú no te sientas en dos sillas, te sientas en una silla. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de mi hermano David. Empezó estudiando sociología. Le encantaba. Pero llegó un momento en que tuvo que hacer un máster. Y el máster le orientó hacia lo que ahora se está dedicando. Y está feliz. Y eso es lo que yo creo que quiere transmitir esta pastoral vocacional, ¿no? El tener un momento propicio de encuentro con Dios y junto con Dios ver en qué silla me quiero sentar yo, ¿no?
El proyecto propiamente es un método, para saber elegir. Un poco en la línea que dice Juan, es verdad, saber elegir. Y para saber elegir, al final uno dice, para saber elegir, elegir bien, es decir, elegir el matrimonio, elegir la vida religiosa, elegir la vida sacerdotal, estás eligiendo a Dios en las tres estados. Pero tienes que saber cuál es tu sitio. No puedes estar, como dice Juan, igual tocando las campanas y la procesión. No, tienes que elegir. Las dos cosas son muy buenas, pero elegir. Hay veces que hay que elegir entre dos cosas buenas, pues la mejor. Y ser feliz tú, porque si tú no eres feliz, no vas a hacer felices a los demás. Entonces, bueno, ahí en Donosti lo están trabajando. Hemos estado con el rector de Donosti y también el rector de Pamplona, también, bueno, lo están llevando a cabo y la verdad que sí, descubren grupitos pequeños de 14, 15 jóvenes y ellos descubren, los chavales, al acabar el primer itinerario, el segundo, dice, esto me va a ayudar para muchas cosas en mi vida. Y ese es el tema, es decir, más que es verdad que hay preguntas, es verdad que hay oraciones, pero al final es un método. Ante la vida, yo cómo me sitúo y cómo elijo y cómo hago para acertar y para elegir bien, ¿no? Para elegir bien.
Y Juan Reyero, como en su día también Ignacio Fernández, ha elegido su camino ya pensando en esa fecha del 15 de septiembre, ordenación presbiteral. Has estado unas cuantas veces con nosotros en este programa. Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Y mucha suerte.
Es que ricasco.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Ignacio Fernández también. Gracias por traernos todas estas informaciones, estas celebraciones. Muchas gracias. Es que muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.